me retiro de la música y tal. Y así, entonces hice una publicación diciendo que me retiraba de la música. Después saqué un tema, pero ya era un tema rosado. Entonces cuando vuelvo con esa vuelta, pues ya mucha gente me da la espalda, así pillas. Y así tal, entonces ya pues sigo mi camino yo solo, perro, y tal, y hago mi vuelta y tal. Y no sé, ahí voy.
O sea, tuviste un... ¿Y no volverías a hacer un tema rosado? ¿Crees que eso fue un error para tu fanática?
No, 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 nada que ver, perro, lo hice. Vea, perro. Y me lo decían como, ese no es miñero y tal, ese no sé qué y tal. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si yo... Esa vuelta es real, manito, porque yo la sentí. Lo compuse para una persona y la única intención con la que yo subí la canción... Fue para que la persona para quien compuse la canción escucharan por nada más, porque yo ya no quería estar en la movida de la música, ¿sí pillas?
Claro.
Solo quería que esa persona escuchara la canción.
Claro.
Fue muy real.
Esto es Insolencia Crossover, temporada número 4, transmitiendo para todos sus aparatos desde el cuartel general de Big House, Jaikimon y el Calvo. Relájese y disfrute. Péguelo y dibuje, o déjenos acompañarlo mientras se lava sus platos.
Ahí va, ahí. Nen es la voz de este pueblo bajo el son de la comparsa. ¿Cuál arpa? Cuídate el trampo, solo tiene sus cartas, sus trampas. No deje el mundo atrás como Siddhartha ni el karma. Y sus mariposas volviendo a ser larvas. Llegué a este punto de luto y fuera del arca. Esposado a la parca, cicatrices sin máscara. Dejé la banda porque el criterio es la marca. Bendición a mi ganga Sandra y la familia Vargas. Pese a cruda del sur de Bogotá, desde la cap. Y eso no es ganar de loco y ya el ratón es Mickey. La mula humaniquí cargada en creepy. La fría la vista, el graffiti, ritmos del Bolívar City. Y pensamientos que contaminan. A veces esos pensamientos los dominan. El 100% no sé cuántos son aciertos. Lo cierto es que hubo equidad porque también hubo mentira. Ay, masacre en el Arcay. Papá y cualquier con de bonsai. Te ves cuando agarras el mayo. Sin previo aviso en las calles del Paraguay. Parábolas que marcan huella eterna como el samurai. Todo ganado, nada regalado. La llevé a la ópera y lo mío es tumbado con son con Guantanamera. Como el invierno abre paso a la primavera. Si el dolor nos limpia cuando el amor es cólera. El Horacio en la bóveda, Perseo por Andrómeda la ilusa. Llevada la Versace ante Medusa. Ve cicatrices la banda todo como adornos las usa. Y huellas que adornan toda mi piel cual proverbio yakuza. Todo lo bueno tarda. Como hormigas de Esparta llevando el mundo en la espalda. En la pretina un arma como un ángel de la guarda. Y relajaoso, tranquilo que al que le tienen le guardan. Si sí, ok.
Pero re peligroso, fino.
Ay, ay, ay. Capítulo número 50, Bodas de Oro con el chico de oro, Kazu. Qué chimba, perra, lo bien. Qué chimba tenerla acá.
Muchachos, gracias.
Un gran honor. Muchas gracias a toda la gente que está aquí detrás de cámaras, que vino a parchar acá a ver esto en vivo, a ver todo lo que sucede, todos los pormenores. Esto es lo que es Insolencia Crossover. Estos, todos estos problemas que pasan ahorita pueden pasarnos en la casa y en el estudio, así lo hagamos cada 8 días. O sea, esto es una terapia, muchachos.
Pero, ¿esta vuelta siempre está así?
¿Cómo así?
¿Siempre está lleno de... O sea, ¿siempre está la pipa la caparcha?
No, ellos van a sus casas y viven en sus...
Los programas, mi perro, siempre los hace así con la...
No, solo hemos hecho dos así. Y este es el primero que...
Que se ve prometedor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que en el primero que hicimos, lo hicimos con mi mismo perro. La parrilla estaba al lado de las tornamesas. Yo me emborraché como en media hora. O sea, me había mantenido sobrio todo el día. Y en 5 minutos cogí y me embutí un poco de chorro. Y estaba así reborracho. Pero aún así lo hice y salió bien. Pues me da pena ajena, pero está bien. Pero... el sonido falló, güey. En el computador le dio el patatus y no guardó el sonido. Entonces nos tocó publicarlo con el sonido de las cámaras y quedó suave. Pero en cambio esta vez, mira, estaba crema, güey. Porque ustedes escuchan los beats. ¿Qué tal se escucha? Ah, chimba, chimba. Claro, está un volumen. A nosotros estamos acá reparchados. Suenan re duro los beats. Entonces, bueno, pero... Es para que salga la grabación. Eso lo vamos mejorando, lo vamos a mejorar. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Esto fue una introducción, un contexto a lo que estamos haciendo. Volumen 2 de La Chunchullá Bailable. una modalidad de conciertos diferentes, de interacciones. ¿Cómo te pareció la vuelta?
Era muy interesante, le estaba comentando ahorita, pero que pues me parece innovador y bien típico, ¿no? Pues como de nuestra cepa, perro, me parece una chimba. Cagada que se le haya acabado el chunchullo.
Sí, es que es difícil de hacer. Antes de empezar, quiero también presentar a Kimberly, que te está acompañando, para que no esté ahí, como mejor dicho. Kimberly, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Cuéntanos tú quién eres para la gente que no te conoce. Preséntate para que entiendan por qué estás sentada al lado de ese señor.
Soy la manager de Casu actualmente y soy empresaria de eventos masivos.
Y muy, muy masivos, ¿no? Aquí tenemos una gran empresaria y me parece muy áspero. No lo habíamos planeado así. Casu la invitó a acompañarlo.
Forzadamente.
Sí, un poco forzada, pero el patrón dijo entonces, mejor dicho, no mentiras. Pero es una chimba porque te vamos a hacer varias preguntas sobre la industria musical. Entonces vas a ser como el punto de referencia cuando hablemos de cosas de industria musical, porque la verdad todos somos muy amateurs. Mira cómo nos salen los eventos. Todavía estamos ahí armando los cables nosotros mismos. Pero bueno, ahora sí, Casu, perro. Qué buen rap que estás haciendo tú ahorita, gonorrea. Y siempre lo has hecho, me imagino, pero yo la verdad te confesaba ahorita tras bambalinas que yo pues no era familiarizado con tu vuelta. Entonces esta vez, danos una introducción breve. No de la que siempre das, gonorrea, cuando te entrevistan, sino ¿quién eres tú, gonorrea?
Perro, pues no sé, en este momento...
No, desde el principio. O sea, ¿cómo te hiciste? ¿Quién eres tú?
¿Cómo me dice?
Sí, ¿cómo?
Pues no sé, o sea, en cuanto al rap,
sí,
obvio.
Sí, 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 en cuanto al rap.
Perro, yo crecí con la vuelta, ¿sí pillas? En el sector en el que yo vivía, allá en Ciudad Bolívar, era, pues no sé, no sé si es una moda o qué, pero en ese momento el reggaetón allá no se escuchaba, mano. ¿Sí pillas? Cuando yo me iba para donde mi cucha, que ya vivía en Fontibón, lo único que se escuchaba era reggaetón. ¿Sí? Y la gente no estaba muy familiarizada con el rap, ni muy en contexto con la vuelta. Pero en Ciudad Bolívar era full rap y las farras eran de golpe, ¿sí pilla? A eso se le llamaban en las farras de golpe, pues el que sabe, sabe, ¿sí?
Obvio.
No, cuenta cómo es la farra.
¿Cómo eran las farras de golpe en Ciudad Bolívar?
Las farras de golpe eran farras de rap, ¿no?
Obvio.
Llegaba todo el mundo con sus prohibidos, con su Biblia, más que sea para lamparear y sacar nomás un disco, o con los disquitos gonorrea con el que se iba a poner el tema, ¿sí? Tema tal, tema, y uno, uff, y ese tema no, ese tema lo tiene Tato. Ese tema, ese es el disco que trajo ese fulano, porque el tema lo tiene ese el man, y la gente era celosa con los temas. Sí, pilla. Miñero iba por ahí, de pronto se vestía ancho, iba pasando por ahí, y donde lo veían otros fulanos, Iván era montando el rostice. Pero Miñero, ¿por qué se viste ancho? Venga a ver y cantamos, y donde Miñero no cantara, pues le digo que era un distrae.
¿Usted se acuerda de los significados de esa época, de qué era lo que significaba cada chimba? O sea,
¿te acuerdas? Porque yo era muy chinche, y ya eso era gente, pues digamos, de mi edad ahoritica. O
¿cuántos años tiene usted, señor?
Ahoritica cumplo 30 años en unos días. En
¡ay, buena!
Sí, ¿sabes? Y pero yo estaba chinche, pero mis primos eran de ese parche, ¿sí pilla?
Ajá.
Y ellos, entonces yo llegaba obviamente a las barras, a mí no me dejaban entrar porque pues eso era la quema y todo.
Claro.
Pero yo entraba con mis primos, estaba así, chinche viene con nosotros y tal. Y yo entraba un ratico, no sé qué, allá, eso era como una vaina semi cerrada, entonces ahí no entraba la policía casi ni nada. Sí, pues ya, entonces yo entraba ahí normal a las farras y de pronto llegaban los tompos, pues me decían...
Tintín, escóndase por aquí.
Y ya así fue como la vuelta, entonces crecí con la vuelta en un espacio como de mucho ocio, pues le cogí como aprecio a la lectura leyendo un libro de terror, no sé qué, y digamos que no había más alternativa sino escribir, entonces me puse a componer sobre pistas de rap. Siempre me había gustado el rap, pero pues no estaba puesto como para rapear, ¿sí pilla?
Claro.
Y ahí como que me descubrí, y alguien me dijo como me gusta, pero alguien que yo admiraba, ¿sí pilla?
¿Quién?
Feback, porque el espacio fue en el Rentor, ¿sí pillas? Para un proceso privado de la libertad.
Ajá.
Y la nena llegaba.
¿Eso es un reformatorio?
Sí, ¿sabes?
Ok.
Sí, eso es como un reformatorio.
Ok.
Sí, sí, sí. Estaba pagando ahí un dielito, ¿sí pillas? Y llegaba
la gente me va a querer preguntar, ¿qué hiciste? Para terminar.
No, yo era un canzón.
Démoslo en canzón.
Démoslo en canzón. Y allá llegaba la familia Yara. No sé si todavía existe la vuelta, pero yo no creo que no. ¿Sí? Okay. Y llegaba la familia Yara a dictar talleres. Yo en ese tiempo perdón, lo que hacía era dibujar. Entonces yo quería era irme con grafitis, ¿sí, pilla? No habían cupos y me dijeron váyase para breakdance. Y cuando me fui para el breakdance había un cupo, pero para esos días había llegado un pelado que el chino cuando apenas llegó, llegó diciéndonos que yo bailo y no sé qué y tal, y se puso a bailar y el man bailaba de verdad. Entonces yo, no, pues yo para qué me voy a competir con un miñero, pues coja ese puesto. Y el fulano me dijo váyase para rap, que allá hay cupos. Y yo, pues bueno, pero yo no quería, ñero. Yo no quería, yo pues bueno y tal. Pero era como, esos espacios eran una vez cada 15 días. Y todos los días pues es la misma terapia, ¿sí, pilla? Entonces pues claro, ñero, yo dije al acto. Y me metí a la vuelta y la nena me dijo como me gusta mucho. Incluso llevaba un disco, no me acuerdo de quién, un disco prensado. Y dijo, este disco se lo traje a usted, pero se lo voy a regalar a usted porque usted me tramó lo que hice yo, pues. Y me puse, ahí me puse a escribir, ñero. Ahí comencé con la vuelta en el 2011. Ahí empecé como a componer, a leer, ¿sí pilla?
Me decías que siempre has trabajado solo, siempre has hecho la vuelta solo.
Sí.
Siempre, sí. ¿Y solo escribes o te produces también los beats?
Pero siempre he hecho también mis beats, casi toda mi vuelta está con producción desde el primer disco, weón. Porque fue como la primera dificultad, ¿sí o qué? Cuando yo quise comprar un beat, pues igual eran como caros, ñero, para ese momento y pues para mí también, sí, pilla. Yo decía una canción que no va a escuchar nadie, que la hago es porque quiero, ñero, para mí, sí, pilla. Y yo pagarle, no sé, 150 lucas a un beat, otras 150 o 200 lucas a una producción, sí, que en ese tiempo, pues 300 lucas ahorita no son nada, pero en ese tiempo eso era un mercado responsable para una familia un mes, ñero, sí, pilla.
Claro.
Entonces yo decía, no, fuerte. Y ahí lo que hice fue descargar el Fruity Loops, valerme de YouTube, ñero, pillar tutoriales y ahí algo a poquitico pues fui haciendo soniditos hasta que saqué mis beats, mis primeros temas y la vuelta. Y ahí vamos. Esa fue la vuelta.
Todos, muchos empiezan a producir con FL, ¿no? ¿Qué tal el Fruity Loops?
Yo no he parado de hacerlo, perro. Yo
todavía le metes al FL. Sí. Claro, es que eso
sí,
es una
nave. Muy práctico, perro, es una chimba, a mí me gusta.
Ya lo volvieron, fue una vaina muy pro. O sea, al principio era como un jueguito, la otra vez hablamos con Javier, que parecía como un jueguito al principio cuando empezó el programa, pero ya ahorita eso es una nave, weón, con todos los plugins que tiene. ¿O tú qué dices? ¿Tú eres Team Ableton?
No, pues lo que sea.
¿Lo que sea que suene?
Sí, no, si suenas bacano, pues chimba ya.
Oiga, bueno, y entonces... ¿Usted se produce sus propios? ¿Todos esos beats, los de ahorita, también son suyos?
No, no, los de ahorita todos no son míos, weón.
Ok. ¿De ese último tema que sacaste así encima de una camioneta y todo ese?
Eso es del JM Beats.
Ah, ok.
JM Beats, el JM, que es sin palabras.
Bueno,
parcerito también es de Ciudad Bolívar.
Sí. Mm. Bueno, ¿y qué? Y entonces, ¿qué fue lo más difícil que te... O sea, ¿qué fue lo primero que encontraste así como dificultad cuando empezaste a rapear, weón? O sea, que... O sea, Feedback te dio ese disco, empezaste a escribir, ¿y qué, güey?
No, fue un hobby, pero para mí fue un hobby.
¿Seguiste canzón?
Sí, yo era un canzón. Pues para ese tiempo, pues pasaron cosas. Y llegaron personas a mi vida que fueron quienes como que me hicieron ver el panorama desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces ya el rap fue el camino, pero no fue el motivo por el cual yo decidí cambiar mi vida, ¿sí me entiendes? Pero sí fue el camino. Entonces, ¿en qué iba?
A mí me pasó.
Mira, estoy remamado porque vengo de un viaje remaja que estaba con unos parceritos por allá. Entonces, estoy un poquito desconcentrado.
¿Dónde estabas?
Estaba en La Guajira. Me fui esta mañana y volví ahorita. Estaba haciendo por allá un viaje con unos parceritos.
¿Y cómo la viste en La Guajira?
¿Fuiste y volviste el mismo día?
Sí.
¿Fuiste y volviste a La Guajira el mismo día y estás acá?
Más distraído que yo, sí, pilla.
No, pues no me he dado cuenta que ayer. No, pues lo estoy repitiendo de asombro, ñero. Estoy resaltando la frase. ¿Estuviste en Punta Gallinas?
Eso, allá ese Isaac.
Punta Gallinas es la punta más gallina. No, mentira, la punta más...
De... Es la punta del mapa, sí, de Colombia.
Exacto. Arriba, es la final de la colita de Colombia, la cabecita. ¿Qué será eso? ¿El copete?
El copete y tal.
La cresta, sí. Sí, cresta.
Estaba por allá y tal, sí.
¿Y qué?
Oye, ¿cómo? Pero eso ni Maluma, ñero. A lo bien, Maluma no logra ir y volver a Punta Gallina de Sierra.
¿Qué más serio, weba?
Vuelo charter.
Sí, pero fuiste a hacer algo muy rápido. O sea, pim, pum, pam, y pum, pam.
Un baretico, no, es que vieron que es un baretico en Punta Gallina.
Me grabaron las historias allá. Oiga, pero ¿y cómo está la situación en La Guajira? ¿Mucho calor?
Mucho calor, weón, porque de resto pues uno realmente desconoce la situación. Si pilla, uno llega, pilla por encimita y tal, uno no sabe, weón, cómo es la vuelta. Okay. Es lo que uno escucha, pero pues no, que uno llega y ve así de repente, pues no es nada, ni... Hay que estar allá como en situación, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, güey.
Fuiste pero como pues, 5 minutos.
Sí, un momentico, ñero. No, pero el calor sí, güey, qué calor tan. Pero brisa una chimba porque esa mierda es solo mar, güey.
Claro.
Chimba.
En cambio, Bogotá no tiene mar. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía, ñero. Y eso solo lo entienden los de 30. Nosotros de pronto vamos un poco más jóvenes, no escucharon. Oiga, ¿y qué, ñero? Que verá, y me voy re lejos a veces. Está bueno el porrito, ¿no?
Está re bueno.
Green Puck, ahí de momento. Pero ahorita por acá tenemos otras flores. Ahora sí voy a pegar las flores. Imagínense, estas no son las flores. A ver, pero por aquí o qué. No, a ver, sí, yo ya roté uno por allá ahorita. Entonces toca rotar aquí un céntrico, a ver, ñero, el exótico. Listo.
Bueno, listo. Mi perrito, ¿cuál fue el primer camello así que tú dijiste, uy, esta mierda me estalló ya en las manos? Como que ya lo viste real.
Eso como un ruido, ¿no?
No, yo no tengo audífonos.
¿Tú no escuchas como un ruido?
No.
Ah, entonces debe ser mi cable. No pasa nada. ¿Qué?
No sé, weón. Como que yo me haya sentido satisfecho con la vuelta.
Sí, que hayas dicho, uff. Como que esta vuelta
yo creo
es la que es.
Como el que acabo de sacar, el disquito que acabo de sacar. Ajá. Porque igual, una vez alguien me decía como, perro, yo extraño que usted cante como en tal tiempo. Y yo le decía, no lo puedo hacer por más que quiera, porque en ese momento yo estaba escribiendo esos temas con hambre y ya no tengo hambre y tampoco quiero volver a tener hambre. Así que ya estoy en otra situación, estoy viviendo otras cosas, estoy narrando lo que estoy haciendo ahorita. Si pilla lo que tengo en mi cabeza ahorita, lo que, ¿sí me entiende? Entonces, siempre cada camello era como, siempre eso ha sido una vuelta bien superacional para mí, el rap, si pilla, perro, en lo personal, desde lo personal. Entonces, cada camello me ha llevado como, pero nunca me siento satisfecho. Al fin, este trabajo, perro, digamos, no es un producto cero comercial, si pillas, pero es una vuelta que yo quería hacer. Kim es... Ella es mi manager, muchachos. Ella es la productora ejecutiva, pero también es mi familia, si pilla. Pues, resultamos ser esa familia que escogimos, que se dio, si pilla. Y es, creyó en el proyecto, ñero. Y pues se le ha inyectado, ¿sí me entiende? Y pues, perro, ya lo dije, es un producto que no es comercial. Y está como el amor, ¿sí pillas? Que está con la vuelta, que era como una necesidad que yo tenía. Me siento en deuda con la vuelta. Porque también ahorita lo que tengo en mente es diferente, porque estoy en otra etapa de mi vida, ¿sí pillas? De mi rap, de mi vuelta. Y tengo mis hijos, y tengo otra forma de ver el panorama también, entonces. Y lo que estoy ahorita es queriendo industrializar mi producto, ¿sí pillas? Lo que yo camello, mi vuelta, pero siendo mi vuelta, ¿sí me entiendes? Claro que eso trae consigo unos cambios, pero... Para mí positivos, sí,
claro. ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que tuviste que ajustar ahí?
Perro, siento que a mí me gusta mucho como escribir visajes bien fritos, entonces tuve que bajarle un suave a eso, sí, pilla, porque como hacer la vuelta más digerible. Igual, en simultáneo yo sigo trabajando esos temas porque a mí me llenan un montón. Y claro que yo ahorita quiero hacer una vuelta con la música y tengo metas, pero yo empecé haciendo esta vuelta para mí, socio. Y la sigo haciendo así, es como... No necesito la aprobación de nadie, pero firme, si pillas, pues que esté el respaldo y tal la vuelta. Pero ahí está.
Y bueno, Kimberly, tú que estás a cargo de ese proyecto y que evidentemente, porque es cierto, el rap que hace Casu es un rap, pues, callejero, weón, rolo, que nunca ha tenido una proyección así, una cabida en el mercado nacional, aunque eso ha venido cambiando. Se está cambiando ahorita en este momento, pero ¿tú cómo crees que ha sido, o sea, por qué ha habido ese cambio y cómo, o sea, todavía hay un rechazo a esa vuelta o qué, o ya está, ya nos metimos?
Bueno, pues es que finalmente yo estoy en la industria musical, pero otro tipo de industria. Uh-huh. Entonces esto es bien nuevo para mí. Uh-huh. Y con Cazzu el pacto es, yo no sé de música en cuanto a composición, ¿sabes? Como los beats, estoy aprendiendo un montón con él, pero confío plenamente en lo que él está haciendo. Uh-huh. Y él confía en la labor que yo hago como productora ejecutiva o como manager en las decisiones que tomo. Uh-huh. Entonces, para mí es 100% un apoyo para todo lo que él quiera hacer, porque él está confiando en mí en un proceso en el que desconozco.
Claro, o sea, pero y claro, ¿y por qué crees que esa industria a la que tú te refieres no conoce esto? ¿O por qué no se le miden a meterse con nuestro rap? Porque están la otra industria, o sea, porque nosotros no estamos metidos ahí en ese paquete.
Ah, no, me refiero a la otra industria, es porque yo soy productora de eventos masivos y tengo una agencia de publicidad.
Claro.
No soy manager.
Ah, ok. Este es tu primer como incursión en el managerismo.
Claro, tengo. Incluso me preguntan cómo tú eres manager, me puedes manejar, claro. ¿Sabes? Mensajes, y digo, como no soy manager.
Claro.
Que soy partner de él es otra cosa, claro. Y tengo contactos, muchos contactos, es que y estoy en la industria.
O sea, yo creo que nadie puede decir como, hola, soy manager, y no conocer a nadie, güey. O sea, eso es como algo que le pasa a la gente, ¿no? Como que dicen como, yo podría ser manager, y lo hacen. Y también es algo que uno no busca, ¿no? Como artista, yo siento que uno no debería buscar a los managers. Porque uno debe ser suficientemente buen negocio como para que un manager se acerque y diga, oiga, yo quiero trabajar con usted porque pues, ese marica me va a generar plata. Si uno es el que está buscando alguien que lo mueva así como un manager, pues seguramente todavía no eres como tan buen negocio, ¿sí me entiendes? Si uno es el que tiene que buscarlo, pienso yo, ¿es una opinión? No sé.
Nah. Lo que pasa es que creo que ser manager es ser administrador de un negocio. O sea, yo lo veo así. Entonces, digamos, en este momento no soy manager porque estamos empezando un negocio. Uh-huh. Entonces, me buscan muchas personas y me dicen, sé mi manager. Y yo, ¿y a quién administro, sabes? Entonces, sí creo que es un tema de que...
¿Pero a quién?
De que los artistas... Yo creo que es un tema de los dos. Que sí, no estoy... como en desacuerdo que los artistas se muevan y busquen como alguien que les genere confianza.
Ah, bueno, sí, también. No, obvio, sí. Sí, bueno, sí, también. Es que no sé, yo eso no sé. Yo nunca, no he hablado con el primer manager que me diga, tan, entonces yo por eso pienso eso.
Pero es tan buen negocio.
De pronto todavía no proyecto ser tan buen negocio, pero tranquilos.
O solo no ha llegado tu media naranja.
Soy mi propio manager. No mentiras, somos un equipo, qué sé yo, llámame.
Aquí te doy mi número, call me.
No sé, eso es una locura, ¿no? Porque uno dice como vamos a hacer rap y tal, pero después uno dice como, uff, esto es un negocio, weón. O sea, uno tiene que venderse, es como un vendedor, weón. O sea, no puede ser solo rapero porque si no te vas a morir de hambre. Te
uno
toca...
no piensa en eso. Uno no piensa en eso. No, cuando yo no. Uno se pone a hacer rap, uno quiere hacer un rap chimba y ya. Entonces uno no piensa en esa vuelta.
Es como los gatos. Cuando usted tiene gatos,
no.
Perros,
no, nada.
Mascota, qué chimba. No. Lo que iba a decir era que cuando uno no tiene ningún animal, nadie le dice a uno, mira, cuando tú vas a tener un gato, nunca más vas a volver a dormir después de las 6 de la mañana. O sea, de aquí en adelante te vas a levantar todos los días a las 6 de la mañana. Ya. Te lo digo así, güey. Y si te da por tener 4, a las 4 de la mañana. Entonces hay decisiones que de pronto uno no se imagina que traen todas estas cosas como medio hartas, pero que a veces, digamos, estos momentos como estos, digamos, pues son muy, muy bonitas, ¿sí? Como que al final vale la pena el esfuerzo y el camino, pero... ¿Cuál es la decisión que tú más te arrepientes, güey, que hayas tomado en tu vida?
Yo creo que como no escuchar, perro, como no escuchar a las personas que sí saben. Sí, porque cuando uno está pelado, Miñero se las quiere saber todas y termina creyéndoselas que sí se las sabe todas. Y resulta que pues no sabe nada, perro, y pues la gente que sí sabe le está diciendo, esto no es así, esto no se hace, venga, le digo que ti. Y uno no coopera y pues termina uno como cagándola y cagándola y cagándola. Yo creo que es como la peor decisión, weón, ser tan rebelde, de alguna forma, sí.
Ser terco, dices.
Como rebelde, si pillas como rebelde.
Pero
como
rebelde si sin causa. Dice, okay.
Sí, sí, rebelde como, sin causa. Rebelde sin causa, como.
Como canzón.
Como canzón. Como canzón. Como que. Es que. Papi, esto no se hace así, pues lo hago dos veces. Sí, pillame la vuelta.
Claro. Pero qué gonorrea, porque, o sea, se supone, o sea, es que escarmentar en carne ajena es muy difícil.
No, no,
eso
no.
Es muy
pues
difícil.
No sé, conmigo no.
No, amigo,
no,
uno creería que uno va a escarmentar en carne ajena, pero a veces hay que ir a probarlo uno mismo. La vaina es que puede ser una falla, puede ser irremediable. Sí, y hay que escuchar consejos de los viejos, pero de varios viejos. No solo un viejo, porque los viejos son mañosos y solo tienen una perspectiva ya formada del mundo, que es muy válida porque tiene toda la experiencia de ser viejo, huevón. Pero es su experiencia.
Es su experiencia.
Entonces, si uno quiere aprender de los viejos, hay que escuchar a varios viejos.
¿O no a todos?
Sí, bueno, pues no a todos, obvio no. Pues hay unos muy interesantes, hay otros que no aprendieron nada toda la vida y siguen siendo niños. Niños malcriados, pero viejos. Y ese es terrible, una clase de viejo terrible. Que
no, y la de Cuchito es desagradable.
Sí, sí, sí. Pero igual tienen una visión del mundo que no le quita, que no le da nada más que la experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia más extrema que has hecho tú, digamos, en una moto? Porque tú eres motista, ¿no? Motero.
Sí, sí.
Motoso.
Motoso. No sé, estás motoso.
Ratón.
Andar por Bogotá. Una gonorrea, y la gente es una bandera.
¿Eh? Sí, uy, pero uy, es que no, las motos le tiran, se me dañó el parlante.
No, a mí también se me dañó aquí uno, tío.
Sí, sí,
no,
okay.
A las motos.
¿Te suena raro? De
sí,
pronto se desconectó.
No, este.
Sí, de pronto se aflojó. Ahí.
Ah, sí,
sí, sí, sí. Ahí, ahí.
No, perro, uno por todo lado, por donde va, lo bien, la gente repiroa con las motos. Ah, madre. Bueno, los motociclistas a veces también son.
Pero
así.
Tú te portas bien, exacto.
Yo me porto bien,
¿sí?
Yo me porto bien. O sea,
la otra vez, vamos a ver cómo
se
porta.
O sea, yo no hago el daño, ¿no? Si yo la cago, pues me quedo callado. Pero es que hay gente que, bish, perro, la vez pasada iba con un parcerito, con el socio. Íbamos por allí, como por el Carrefour de la 30.
Ajá.
Y un man va saliendo así, pero el man ve que yo voy por la vía y el man ve y le importa un culo y va saliendo así, ¿sí? En un furgón. Mano, donde yo me pegué contra ese man, me destutaino, pero feo. Entonces lo que yo hago es frenar y le pito al man y paro y le digo al man como, pero vea por el espejo, paisano y tal. Y el man como que, ah, que van y que hijo de puta, así, pues, niero, pues aquí le puse la mano en el espejo.
Obvio.
Y no tiene espejo para la mierda.
Obvio, no, pero es que ya, si pillas... Hay niveles de niveles. Tú le dijiste primero el piro.
Sí, tan, no, por grosero, porque si me hubiera dicho todo bien, pues paisano. Entonces... O qué pena, no sé, alguna vaina, paisano. Porque es que en manera el equivocado, sí, pilla. Pero tras del hecho todo grosero, pues...
No, paila.
Pues también.
Pues, no incentivo a la violencia.
No, no,
pero...
no.
Prueba esto.
Ven, a ver.
Más bien fúmese un bareto... Dense una vuelta. Creo que muchos problemas se podrían ahorrar si uno se diera una vuelta. Y en realidad... Sí, digamos que no hay que actuar como con el instinto tan como tan de primera mano. Aunque si a veces digamos si tú vas todo moto rato y no prima el instinto, también de pronto te matas, ¿no? También toca a veces fiarse en los instintos. No sé, estoy jugando del abogado del diablo todo el tiempo.
Pues no sé, sí, supongo que todo juega, ¿no? Todo entra en juego. El instinto, estar pendiente, todo, weón, la precaución también, o sea, todo, todo.
Estar al ping-pong.
Estar al ping-pong.
Y evaluar las consecuencias de tus acciones.
Exacto, cómo dominarlo, ya, cómo ser instintivo, pero también tener como un control sobre él, porque si no, paila, estaríamos mordiéndonos todo el tiempo.
Sí, no, estaríamos dando en la jeta todo el tiempo.
Sí, sabes.
Sí, paila, no hay que darse en la jeta nunca. Ese debe ser el último recurso, siempre el último recurso. Nunca se den en la jeta. Y aquí, por favor, pórtense muy bien. Este es un recinto de paz y amor. Hemos hecho muchos eventos en Big House y nunca ha pasado nada. Así que hasta aquí esta pequeña cápsula preventiva. digamos que la moto, ¿a dónde lo ha llevado lo más lejos? ¿A dónde ha viajado en moto?
En esta moto, hasta Melgar, no sé, por allá a Cota, ¿sabes? Así cerquita.
Ah, cerquita.
Así Paquira.
¿Y cuál es el bote más largo que se ha pegado en general en moto?
Hasta Pereira.
Ah, ok.
Hasta Pereira.
Ah, breve. Hasta ahora la ruta.
Sí, no, pero es que hay que tener un motón así para pegarse un viaje hasta
claro, la reputación. Pero hay gente muy fiel.
Es un distrae, uno manejar así,
pero... Es que es duro, weón. El Javier se fue para Pereira ya después de un concierto. Se hicieron el concierto y se fueron para Pereira. Eso lo hizo fue el Soli. El Javier sí se fue antesitos, pero que no, reaño. Muy gas, pero la montada en moto, weón, ahora hay mucho respeto para los moteros, weón. Oiga, perro, ¿y para usted qué hace una buena canción de rap? O sea, ¿cuándo usted considera que esto está bien hecho y cuándo no?
Pues eso varía, depende de los gustos, ¿no? Eso es, depende de la gente, es como muy subjetivo, pero pues a mí me gusta un tema que tenga su buena composición y ahí parte ya el resto, ¿no? Que tenga una buena letra. Incluso he escuchado pues raperos muy buenos componiendo que digamos, no suenan muy bien, pero me engomo el resto escuchando las letras porque a mí me gusta. Pero no es la clase de rap que escuche todo el mundo, pero pues más bien uno los pilla por allá bien caletos porque la gente los deja ahí, sí pilla, porque prefieren escucharse una vuelta, no sé, más alladito.
¿Cuál se tiraría? Digamos, tírenos uno de esos caletos. De esos sí, que acá
en
obra.
Hay un fulano en México que en su momento también lo conocieron. Igual pues México es un país muy grande, allá la vuelta es diferente. El Proof, ¿sí lo has escuchado?
Sí.
El Proof sí, claro. Me parece bueno. En su momento me pareció re magia también, porque pues tuvo una como su época ahora en la escritura, no como en el rating, ¿no? Sino en la escritura, como uff, quieto ese piro. Es uno de esos que me parecía aretas.
Claro, que
okay. Una voz toda particular, ¿no?
Sí, también. Sí, y también no es que tenga como... Tiene un flow bien mexicano, ¿no? Como... No sé, como bien hablaba hacia lo mexicano y ya, parchadito.
O sea, no habría forma para ti de hacer rap, digamos. O sea, no hay una fórmula, no... No tienes tú unas necesidades para ese rap, para que sea rap, digamos.
¿Y has explorado otros géneros? ¿Te harías un reggaetón?
No, o sea, no lo haría porque no me llama la atención, no me siento, ¿sí? Ajá. Pero sí he hecho otras cositas, drill, ahorita estoy haciendo algunos temitas de drill, de trap, sisas. Y las estoy produciendo yo también, o sea, los pisticos.
¿Qué te gusta escuchar así de drill? Gringo, me imagino.
Sí, más que todo gringo, pero...
Claro.
Y lo que uno más escucha es los flows, porque pues, no sé, la... O sea, no tengo como altas expectativas con el contenido, pero los flows y la producción en general es brutal.
Claro. Sí, esa música ahorita todavía pues toca... Es un ritmo muy versátil, weón, pero en español me parece más difícil botarla, weón.
Es diferente. Largas, es diferente porque el inglés tiene como ya su flow, ¿no? Trae su vuelta ahí como con esa vaina. Suena chimba, es más fácil, no sé.
Las palabras son más cortas, weón.
No sé, tienen una forma que...
Explícales, Calvo.
Es que en el inglés las palabras tienen un solo golpe de aire, como una sola muestra, como de... O sea, la mayoría de palabras en inglés no tienen más de dos sílabas, o sea, como dos sílabas y como una vocal. O sea, entonces es muy breve rimar en ritmos rápidos o muy corto o lo que sea, y como ser muy conciso. Entonces, digamos, uno va a decir... Gato en español y en inglés cat, dog, perro, dog. Váyase para atrás, go back o go to the back. O sea, es pa, pa, pa. Es como váyase para atrás, go to the back o go to the back door o lo que sea. Si me entiendes, son golpes de aire, son una sola mierda. Y esos piros, obviamente, al rapear suena más chimba, weón, porque es más breve. Pues rapear así, pegarle todos los golpes de aire y que sean una sola palabra en inglés, ¿sí me entiendes? Es el desafío de nosotros en español, es sonar así de percutivos,
sí,
pero con palabras re largas, ¿sí pilla?
Es diferente. Pero es chimba, es chimba.
El juego es diferente.
Es chimba.
Entonces vas a sacar cositas nuevas.
Sí, ahorita estoy camellándome un EP con Alka también. Y ya
ah, sí, has estado por allá en... en Pereira mirando esas lomas, ay, esa piscina.
Sí.
¿Y qué tal trabajar con Alka,
una perro? Chimba, perro, una chimba, porque es difícil, ¿no? Uno como, como rapero encontrarse con un productor con quien uno contraste, ¿sí o qué? Con quien uno se sienta bien. Y pues fluyan cosas chimbas. Y con Alka fue así como de una, o sea... Uy.
Uy, mi ñeña.
Mi delantal.
No, con el man una chimba, pero...
¿Cómo lo conociste a él?
El Cano me llevó a grabar un temita. Una vez grabamos un temita con el MC Cano y me llevó a grabar el tema allá con él.
Allá, allá en Pereira.
En la 80, como por Engativá. Tenía un vivía como por ahí. Y ya después se fue para allá y allá fue a donde fui a empezar a camellar con él. Pero fue a la primera, encontramos de una vez como el color de lo que queríamos trabajar. Apenas tenemos dos temitas y pues ahí estamos, como dándole con calma.
Okay.
Oiga, ¿y los beats?
¿Cuáles beats?
Perdón.
¿Cuáles beats? Los beats. Nunca me estaba sonando, me estaba imaginando todo esto en mi cabeza, no, eso no, nada. Acércate un poquito más al micro, marica, por favor. Bueno, la gente quiere preguntarle algo a Casu o qué. ¿Qué quiere? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Le levanto la mano, Viñero.
Allá, Bones también.
¿Cómo fue su proyecto en cantar en los buses?
Eso fue un... Perra, lo bien, fue un momento en el que yo decidí que fuera cual fuera la forma en la que yo hiciera las cosas, tenía que ser una forma correcta. Entonces salí cualquier día, cogí un parlante, salí a trabajar los buses. Me hice un turno como de perro, como de 200 pesos, si pilla. Y yo decía como, uff, como re duro. Pero igual, todo el día me hice los turnos, perro, y la vuelta era porque yo vivía con la mamá de mis hijos grandecitos.
Ajá.
Y pues me tocaba pagar el arriendo, la comida, porque el que sostenía toda la vuelta era yo, si pilla. Y pues era duro, ñero, a lo bien. Pero fue un proceso que me llenó, pues, no sé, como de humildad, de un montón de cosas. Fue un proceso brutal, perro, ahí duró un tiempo. Y cuando yo decidí que quería darle un valor a lo mío, entendí que tenía que dejar de guerrearlas y pillas y en los Transmilenios con el rap. Entonces dejé de rapear y me puse a vender cosas dulces y visajes así. Duré como 3 años rapeando en los Transmilenios y ya.
Guerreado,
cada vez era más difícil porque se llenaba de más gente, llegaron migrando pues los parceros venezolanos acá y se llenó la vuelta de vendedores, de cantantes y eso se volvió mierdero. Bueno, eso es re difícil. Y la gente que la guerrea ahorita en la calle, uff, perro, eso es...
Claro.
Es duro, weón.
Ahora está mucho más difícil que la gente. Claro.
Sí, porque igual cuando yo camellaba en un punto, cuando uno aprende, perro, cuando uno aprende a hacer alguna vuelta, pues sí, uno se defiende. Y en algún punto en el que me iba bien, incluso descubrí que en otros lugares me iba mucho mejor, entonces me iba para Cali. ¿Sí, pilla? Y allá era más terapia camellar, pero mi perro se hacía 10 lucas en un bus, 15 lucas, 20 lucas, y eso era bueno, ¿sí, pilla?
¿Y por qué era más terapia?
Porque lo bajaba más breve los tombos, ¿sí, pilla? Lo radiaban alguna vuelta y cuando Miñero llegaba haciéndose un turno, en cualquier estación de una vez lo iban bajando y lo sacaban.
Ah.
Sí. Y allá era delicado porque mi perro puede que vaya pasando por algún barrio delicado y en Cali mi perro no se puede meter a los barrios así como sin nada, ¿sí, pilla? Lo van esterapeando porque pues mi perro es un desconocido por ahí. Es diferente.
¿Y en qué otras ciudades estuvo haciéndolo?
En Pereira era más terapia, pero también me fue bien por allá. Me fui hasta Ecuador, pues que por el dólar y la vuelta, pero uff, perro, una gonorrea porque la gente es súper antipática y repaila con los colombianos. No saludan, no nada, ñero. Y cuando mi perro se hacía todo el turno, la gente le daba puras moneditas de centavos, ¿sí, pilla? Y tenía que tener 100 monedas mi perro de centavo para hacerse un dólar. Y cuando mi perro terminara con poco de monedas que no valían nada, miro por ahí un almuerzo, una tal, güey, una bandera, ir a Ecuador.
Un centavo de dólar.
Trabajar los Transmilenios.
Sí. Y re duro, weón. Y se lo hizo en tierra todo así por... O sea, en bus... Así todo 100% guerreado.
Sí.
Gonorrea, maquia, sí, perro. Sí. ¿Y qué ciudades de Ecuador?
Cuenca y Quito, solo me parché en esas dos ciudades. Cuenca y Quito. Man, y pues de aquí para allá, en todo lado. Güey.
¿Y cuál cree que es la fórmula para pegar en los buses? O sea, como no, para hacerlo, que le digan como si no, este pido se siento merece que es la
actitud,
luca.
Siento que es la actitud, no importa si mi perro es bueno, es malo. Siento que
ser
es la
llegado
actitud.
Ahora, sí.
Es la actitud, perro. La gente es, no sé, se deja llevar por eso. Le bota ahí su latica.
Siento que esa es una escuela muy hijo de puta. El 100% de la nómina de raperos top, bueno, el 90% de la nómina de raperos top de Bogotá viene de la escuela del Transmilenio, weón. Y son piros, digamos, que se dan un concierto de 3 horas y no les falla la voz. No pelan ni una.
Claro,
tocas
tirarla de pulmón ahí en ese
claro. No se intimidan por nada, están ahí. Tin, 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 tin. Güey, puta, eso es una escuela muy bárbara, weón.
Sí, un distraído.
No, real. Maquia, maquia.
¿Quién tiene otra preguntita ahí para el caso? ¿Qué?
Pues no es para el caso, pero es para ellos.
Epa.
Me gustaría saber, en el tiempo que llevas apoyando a caso, o sea, ¿qué te llama la atención del rap? ¿Te gusta el rap en este momento? O sea, ¿te gusta, no sé, algún otro artista?
Se va a caer. Bueno, a mí me gusta el rap desde siempre. Yo tengo un festival actualmente, bueno, tengo una marca que se llama This is Real y soy la dueña del festival This is Real en Colombia. Así empezó como nuestro contacto, incluso porque Caso fue uno de los artistas invitados en mi último festival grande y así lo conocí, pero fue por mi marca.
Ok, maquia, excelente, es que la industria no es fácil de crear, definitivamente. Tú nos decías que empezaste primero con el negocio del sonido y tal, como alquilando sonidos y tal, y como armando eventos desde la parte como de producción, desde la logística, ¿o qué? ¿Cómo fue?
Yo tengo una agencia de publicidad, como te decía, ajá, y hacía eventos privados para eso, marcas.
Ah, ok,
y okay, así fue como empezamos como hacer eventos y luego okay, se volvió como un negocio más rentable hacer nuestros propios eventos.
Claro.
Y así empezamos hasta ahora que hice el campín y voy ahí.
Qué chimba, weón. No, si yo estaba volviéndome loco por este evento de 300 personas, ¿cómo es hacer el campín, weón? O sea, igual tienes que, me imagino que delegar muchas cosas, o sea, debes tener muchos equipos o tú estás en todo.
No, yo tengo un socio que se llama Rafael Pedraza. Uh-huh. Él es la cara visible realmente que a mí este tipo de cosas, de entrevistas y esto, no,
lo
es,
van a
que,
regañar,
no es
re
que lo
duro,
haga.
Lo van a regañar re duro después, weón. Ya me di cuenta. Sí, perdón.
Normalmente disculpa, como que él se encarga de ser la cara visible de todo. Y tengo un equipo súper grande y ahora cuento con una familia que llegó a complementar un montón de cosas y a ayudarme y a apoyarme, porque no solamente es, imagínate, yo tengo temas con las multitudes y hago eventos masivos, entonces
no,
como que Caso me ha apoyado también un montón, incluso en negocios propios míos.
Claro. Maquia, no, chimba, así es que debe ser, camellar en equipo, weón, en familia es lo mejor, weón. Oigan, ¿y qué estás haciendo ahorita que estás? Porque soltaste ese disco, está una gonorrea ese disco, weón, a lo bien, sin palabras, ese disco está muy pesado, parte de nucas, weón, a lo bien, muy pesado. Pero, ¿y qué? ¿Qué viene? ¿Vas a hacer una gira? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos, Lani.
Pues ahorita vamos a hacer un evento y está para el 30 de septiembre. Es con Norik, acá en la ciudad de Bogotá. Estaba para el 23 de septiembre porque se había soltado por ahí una publicidad, pero pues por ciertas dificultades tocó aplazarlo para el 30 y está para el 30. Pues para el que se quiera parchar.
Claro, acá sí, les vamos a poner el flyer.
Y la intención es pues ofrecer un show con el álbum, ¿sí? Desde el álbum, pues con esa intención que tiene el álbum. El álbum está lleno de... Pero la historia del álbum es como... En un punto realmente me doy cuenta de cómo es la escena, ¿sí pillas? Porque yo vengo de estar en unos parches y en unas vueltas en donde me doy cuenta de que todo el mundo es un traicionero diferente, ¿sí pilla? Oh, y está pendiente de hacer la suya todo el tiempo, de cómo tan, en donde nadie es amigo de nadie, ¿sí pilla? Y cuando llego acá al rap, yo pienso que la vuelta es diferente, ¿sí? Y que es gente como yo, a lo bien, y lo que no sé, pues, se aparta de esas vueltas que nada que ver, ¿sí me entiendes? Forman su nicho y su vuelta, pero resulta que es la misma mierda, ¿sí pillas? Como personas.
¿Te ha pasado eso? ¿Te sientes yo como traicionado?
Todo el tiempo, mi manito, todo el tiempo. Entonces pasan cosas, se da cuenta uno realmente de quiénes son las personas. Así, entonces me desilusioné el resto con la vuelta, pero es una vuelta que yo amo, sí, pillas, a mí me gusta mucho. Y eso lo entiendo, no tiene nada que ver con las personas. Pero cagadas son las personas que llegan y contaminan la vuelta, sí, pilla. Entonces, lo que pasa es que yo me lleno de rabia, ¿sí pillas? Y en un momento también me siento muy frustrado. En ese momento más bien también me siento muy frustrado, ¿sí? Como por la situación en la que yo estaba, porque estaba en una situación, digamos, un suave precaria. Pero me conocía la gente y era regalarme una fotico y eso. Pero pues estaba suave, perro, ¿sí pillas? Entonces eso me tenía bien frustrado. Yo dije, no, estoy como... Mi mamá me lo decía y tal, usted estás perdiendo el tiempo, no sé qué, yo ya tengo hijos. Cosas que lo ponen a uno a pensar, porque yo lo que necesito es levantarle un futuro a mis hijos. Claro. En vez de estar inventando, ¿sí me entiende? Entonces, como que digo, no, me retiro de la música y tal. Y así, entonces hice una publicación diciendo que me retiraba de la música. Después saqué un tema, pero ya era un tema rosado. Entonces, cuando vuelvo con esa vuelta, pues ya mucha gente me da la espalda, así pillas. Y así tal, entonces ya pues sigo mi camino yo solo, perro, y tal, y hago mi vuelta y tal. No sé, ahí voy.
O sea, tuviste un... ¿Y no volverías a hacer un tema rosado? ¿Crees que eso fue un error para tu fanática?
No, nada que ver, perro, lo hice. Vea, perro. Y me lo decían como, ese no es miñero y tal, eso no sé qué y tal. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si yo... Esa vuelta es real, manito, porque yo la sentí. Lo compuse para una persona y la única intención con la que yo subí la canción... Fue para que la persona para quien compuse la canción la escucharan, por nada más, porque yo ya no quería estar en la movida de la música, ¿sí pillas?
Claro.
Solo quería que esa persona escuchara la canción. Claro. Fue muy real, manito, ¿sí pillas? Más que más de uno que pica y sabes que no saben, llévalo bien. Claro. ¿Sí pillas? ¿Ya? Entonces, ahorita va a sacar, el próximo tema que va a sacar es rosado.
Ah, bueno.
Sí, estás.
Ah, ese es perro. Eso toca hacer de todo.
Sí, o sea, pues igual, a mí me gusta. Igual, es un lugar dentro de la escritura en el que me puedo desenvolver de una forma que no me lo permite la masacre en el jardín, ¿sí pillas? Porque está lleno de odio. Ah, te estaba contando, ¿sí pillas?
Claro.
Porque está lleno de odio. Me gustan, esos temas me gustan porque me permiten desenvolverme con una poesía más sutil, ¿sí? Más bonita. Pues me trama también, ñero.
Sí, uno no es solo una onda, una sola... Hay diferentes estilos que se pueden desarrollar.
Sí, porque uno es una persona manito y uno tiene de todo, sí, pilla. Siente de todo, vive de todo, normal. Entonces lo que pasa en ese momento es que me lleno como de rabia, perro, con la vuelta. Y mucha gente se me tira encima como a decirme que no, sí, pilla. Cuando yo sé que sí, y yo sé que sí, de verdad, sí. Y miñero no, aunque dice que sí. ¿Sí me entiendes así?
Ajá,
entonces,
entiendo.
Me lleno también te como entiendo. Que lo que yo hago cuando compongo o lo que hice en mucho tiempo, porque para mí llegar al rap fue llegar a sanar una herida, por lo general, ¿sí? A exteriorizar cosas que no estaban bien en mí. Entonces me ayudó porque fue mi terapia, ¿sí, pillas?
Claro.
Ya después lo que hacía era despojarme de mi ego y componer en otra vuelta. Y lo que hago ahí es apropiarme de él. Y escribir con rabia, y es lo que es la masacre en el jardín, pero es una vuelta, porque es una vuelta bien ego trip, como tiene su violencia, así pilla.
No, pues con ese nombre, ñero. Fuerte, weón. Está muy violento. ¿Y qué vas a hacer de formato físico? ¿Lo sacaste en CD?
Sí, ya está el disco.
¿Ya está en disco?
Claro, lo saqué para Hip Hop al Parque.
¿Y en dónde lo puede comprar la gente ahora?
Está en Nike Street, la tienda que tiene el Rastica ahí en Kennedy Central, y el Rastica está por allá abajo.
Sí, feliz cumpleaños para el Rasta. Muchas bendiciones para su emprendimiento y para su misión. Uf, perro. Vamos a tener al Rasta acá un día hablando.
Claro.
Porque
ese es un personaje.
Además, ha hecho mucho por la escena porque, si se pone a echar cabeza, digamos, tiendas de hip hop, pues ya no, digamos que el internet acabó mucho ese lugar de culto en donde uno llegaba a aprender también, si pilla, a pillar otras cosas. ¿Se acuerda San Andresito de la 38 y
sí,
eso?
Sí, habían un poco el templo del hip hop.
El templo del hip hop específicamente.
El templo del hip hop, sí, sí.
También que recordáramos cuando uno se iba a comprar su ropita ancha, su primera ropita.
Era una chimba, así, mero farfán y claro. Una chimba.
Sí, claro. Las Pat Farm. Y esa esa ropita. Y esa ropa, ¿tú sabías que la hacían en Medellín, weón?
No, no sabía, ¿dices?
Marica, hay ropa. Yo tengo una camiseta FUG original y en la etiqueta dice hecha en Medellín, Colombia. Y eran originales, weón. Y las hacían en Medellín. Y eran muy brutales. Las de Eco también. FUG, sí, Eco y la NBA fabricaban las camisetas en una época, las originales, sí, de Medellín.
No, eso era una chimba, toda esa ropa era una chimba.
¿Y pues tú cómo sabías que era realmente original? ¿Qué tal que...?
No, porque, perro,
que fuera puro yo no sé si tú alguna vez vendedor.
No, marica, ¿tú alguna vez viste las camisetas Eco, esas que tenían diferentes tipos de screen estampados y sí, sí, 3D, perro, así unas mierdas monstruosas? Y usted podía usar esas... Yo tengo todavía camisetas de esas por ahí guardadas y todavía las podría sacar y usarlas y el estampado no se les cae una puta pepa, weón. Eran originales, weón. Eran originales. Y eso pues cambió en una época. Las vendían acá con los imperfectos porque todas las mandaban para USA. O sea, las únicas que se conseguían en San Andresito era 38. Es que... Tenía un amigo que se llamaba Andrés Pinzón, weón, que fue el productor de mi primer tema. Y el man y la familia del man, paisas, el man ahorita es fotógrafo, vendían esas camisetas y eran originales. Después te muestro la foto de la marquilla, pero no nos vayamos por esos temas. Pero sí, eran originales. Ah. Oiga, no, qué chimbañero. Y los tatuajes que usted tiene severas cosas redolorosas, güey.
No, tengo un poco de errores de kilo, güey. Yo estaba haciendo un visaje hace unos años, pero una bandera con un pelado que estaba como aprendiendo y le puse el cuero.
Y preciso el antebrazo.
Sí, güey. No, y empezaba uno por lo más visible.
Claro.
Luego ya me lo intenté tapar con otro peor y entonces ahorita ya me estoy echando negro porque, ves, sí, eso mismo hago por acá ahorita.
Le va a tocar escarificarse eso después.
No, así, uy, ¿no? Suave. No me siento capacitado.
¿Y la cara qué tal? ¿Duele mucho?
No, no duele,
güey. ¿No? ¿A lo bien?
Sí, no.
Me va a tatuar la cara mañana. No, mentiras. Es que ganó la rata de hacer la cara.
Un,
¿no?,
chunchullo.
Un chunchullo. Uy, no, con los reas sería reguasa, weón. No, hay gente que está toda la cara de una manera muy crazy.
Sí, sí, creo.
No lo haría, no lo haría. Oiga, bueno, quiero nombrar, ya que se fue el beat, quiero nombrar a Batidos de Colombia, Bati 2. Colombia, aquí les vamos a poner toda la información. Que nos trajo unos batidos muy ricos, ¿no? ¿A ti cómo te pareció?
Brutal, estaba exótico.
Todos tenían guanabana. Sí, guanabana con maracuyá, guanabana con fresa y guanabana con... Ah, no, guanabana con fresa, maracuyá y ese no sé. Pero imagínense el sabor más rico y ese es el sabor. Y es granizado. Y los manes hacen batidos mágicos con psilocibina, con THC, con CBD. En esta ocasión no les pedimos el favor que no vendieran honguitos porque me parece que está muy gonorrea el ambiente para una dosis alta de hongos. Entonces, yo creo que después vamos a organizar una guachafita en la que sí sea seguro
en la Vega.
Sí, weón, un espacio abierto con sí, es que esto, los hongos así para comérselos en grandes cantidades no son chéveres en la ciudad. No lo recomiendo. Ah, el piro, el Wax Boys. Wax Boys también, una bulla para Wax Boys, que está por ahí con las mejores extracciones. DJ Buda está en la casa, extracciones, cursos de extracciones. O sea, como Dios no te da el pescado, te enseña a pescar. Entonces, el que lo entendió, lo entendió. Y... Muy feliz, Insolencia Crossover aquí con Casu. Perro, cuéntame tú, ¿qué ha sido también lo más lindo? Porque siempre, ahorita me estaba pensando, como autoanalizando lo que estaba diciendo y como un poco negativo, ¿no? Como que estábamos un poco negativos. Hablemos de lo lindo, weón. ¿Cuál ha sido la tarima más linda o cuál ha sido la cosa más linda que te ha regalado el rap a ti? O la vida en general, no lo pongamos solo en el rap. ¿Qué ha sido lo más chimba que te ha pasado, weón?
Después de todo, perro, yo creo que mis hijos, weón. Sí, ¿sabes? O sea, nunca los pensé, ¿no? Pero ya estando... Sí, yo creo que ellos, weón.
¿Cuántos hijos tienes, weón?
Tres.
Tres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es lo...?
El mayor se llama Daniel, la chiquilla se llama Isabela y ahorita el menor, Liam.
Ah, qué
chingo.
Severo parche, weón.
Sí.
¿Vas por el equipo de fútbol?
Ahí voy, ya casi.
Qué chimba, weón. ¿Y eso es lo más lindo? ¿Y qué ha sido lo más lindo de ser padre, weón?
Creo que me ha humanizado. Okay. Sí. Un montón.
Lo bien. Ok. Te ha hecho persona como sí. Sintiente.
Sí.
Ser sintiente.
Sí, creo.
Ay, una rea. ¿Qué haces? Pero, y digamos, ¿qué le dirías a los pelados en este momento, digamos, si estuvieran la decisión de tener o no tener un hijo? ¿Qué dirías? Después de todo lo que has aprendido y has pasado.
No sé, bueno. Es difícil, ¿no? Hay que pensarlo muy bien, les diría que hay que pensarlo muy bien. Hay que saber realmente por qué se va a traer un niño, pues, al mundo. Y bajo qué condiciones, pues. Sí.
Sí.
Es difícil, weón, es difícil. Pero bueno, ahí estamos.
Firme, firme. No, acá se habla de todo. No sé, no hay tema específico. Pues el crossover es por eso, weón. No crean que aquí les vamos a traer tropipo. Es porque nos gusta hablar de todo. Nos gusta hablar de todo. Oiga, bro, ¿y qué planes tienes para futuro? ¿Ya nos dijiste? No, ¿sí? ¿O nos fuimos por las ramas? ¿O se me olvidó?
No me habías preguntado.
Sí, te dije, pues, que después del álbum, ¿qué?
Ah, ok.
Hablaste de lo de Alka.
No. Del evento, te estaba diciendo.
Ah, sí.
Vamos a hacer el evento.
El evento, claro.
Y posterior al evento, pues nos hicieron un montón de cosas, weón. Estoy trabajando en un álbum nuevo.
¿Qué tienes ahí en el álbum? O sea, tamarica, pero sí, pero lo estás produciendo tú.
No, ese es el que estoy trabajando con Alka.
Ok.
Por otro lado, estoy trabajando cositas nuevas yo desde mi producción. Diferentes. Sí. Okay. Transformando el sonido en suave. Chimba. Y con Alka estoy haciendo unos crotos parchados, una chimba.
Qué chimba trabajar con Alka, güey.
Sí, con ese marica es una chimba trabajar,
güey. Marica, re duro, güey. Qué chimba. Oye, y qué bueno, ¿otra pregunta del público o qué? ¿Qué quiere? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué dices?
Perro, eso fue... Pues fue brutal. La experiencia fue completa, sí, estuvo una chimba. Cuando yo la viví ahí, en cuanto a la gente, ¿sí? Y a lo que está uno haciendo. Pero en cuanto a los aspectos técnicos, pues fue como más algo que me... A aprender, ¿sí? Porque todo salió mal. Qué pena. Sí, el sonido estuvo muy suave, la ingeniería de sonido, no sé qué y tal, no estaba sonando yo pues afuera. Se habían establecido ya se había organizado un show que no salió, porque no sé qué pasó allá arriba, pero todo el mundo se distrajo, estaban en otra. Desde la prueba de sonido, llegué yo a la prueba de sonido y duré 15 minutos de prueba de sonido con el micrófono en la mano, solo ahí, esperando a que llegara el resto del equipo, el ingeniero de sonido y demás, a hacer la prueba de sonido. Entonces llegaron 15 minutos tarde y mientras que se alistaron me quedaron 10 minutos de prueba de sonido. Y ya, esa fue la experiencia como tal. Entonces,
¿te pues tocó fue... de primera prueba de sonido? Que, o sea, ¿cómo eras el primero en la lista de la prueba?
No.
¿Los piros simplemente fueron así?
Sí, mire.
Ah, qué horror. Qué mierda.
Ya, eso fue lo que pasó. Entonces fue una experiencia chimba en el momento de estar en la tarima. Llovió, la gente se parchó. Yo tenía puestos los in-ears, pero yo cuando estaba cantando, perro, en algunos temas alcanzaba a escuchar la gente, si pilla, cantando conmigo. Y fue chimba, fue una re chimba esa vuelta, mano. No se quitaron, se mojaron conmigo y todo. Fue una experiencia bien bonita, bien bonita. A pesar de que no fue completa en todos los aspectos, ¿sí o qué? Sí.
Qué
fuerte. Pero fue algo a aprender. Algo aprendí.
¿Y tú lo viste así o lo viste bien? Si pilla, hermano.
Para
el mal, me gusta.
Sí, pues hay mucha gente que me dice, no, severo, tan otras personas. Y me dijeron, ñero, suave, tal, claro. No se escuchaba, no sé qué. Pero pues todo bien. Todo bien, de todo se aprende.
Sí, eso es una vuelta re densa, ese sonido del hip hop al parque.
Sí, weón, eso es un tema.
No, y un sonido grande, o sea, un sí, sonido de festival grande.
Es que para eso está la prueba de sonido, pues para que se haga sí, bien el visaje.
Y toca tener un equipo así bien firme de ingenieros, weón, que vayan y pillen la vuelta por uno también y se la guerreen por uno para que esa mierda suene duro, weón.
Sí, weón. Cuando se apropian del proyecto, pues están trabajando por algo suyo. Sí, pillas. Pero cuando la vuelta es, la gente es ajena a la vuelta y tal. Cuando es más por plata, pues la vuelta es mucho más insípida.
Sí. Pero también cuando hay plata, la gente trabaja también más motivada. Es como un equilibrio. O sea, ¿no? ¿O tú qué dices?
Uy, que es esta una chimba.
Sí, ok.
Es como piña colada.
O sea, a mí me parece que es importante pagarle a la gente que camella con uno y pues en la medida posible llevarlos bien, ¿sí me entiendes? Pero precisamente también debe haber un grado de compromiso como con la vuelta para que salga chimba, porque si es solo la plata, pues baila, si evidentemente.
Sí, pero para no que se nada. Va a pagar un trabajo mal hecho. Claro. A lo bien.
Claro, marica.
Entonces, como tiene que ser complementario, y si no, pues no es.
¿Qué sabe? Pero bueno, estamos con equipos reas, pero ya sientes que llegaste a un buen equipo, que armaste sí. Tu nómina chimba.
Sí, ahorita sí me siento en... Pues ¿sabes? No es, sé que estoy en buenas manos, tenemos un buen equipo, se están haciendo cosas interesantes, proyectos buenos, sí. Está, intentando llevar la vuelta a otro nivel, pues que es lo que se proyecta.
Definitivamente, weón, definitivamente sí se ha escalado mucho el nivel, weón. La calidad se nota resto, la... O sea, sigue siendo el caso Dream, pero como exponenciado, así como...
Sí, sí, es llevarla en todos los aspectos de producción. Claro que, lo que me preguntaba hace un rato, Haiki, con este disco es con el que me siento completo finalmente, porque es el disco en donde ya he pasado de todo, ya he hablado de todo en mis anteriores discos, y cuando vuelvo a esos temas, a esos álbumes, siempre encuentro falencias, bien sea en la producción, en la escritura, en la interpretación, ¿sí me entiendes? Pero acá no. Acá me gusta, siento que está todo bien. Apenas está justo en el punto, si me entiendes. Entonces, ahí fue. Y era eso, una buena producción de audio. Tiene unas buenas barras, tiene un buen flow, está la vuelta completa. Falta una buena producción visual. Y todo se logró, obviamente, gracias al equipo, porque pues así es la vuelta.
Sí, bueno. Oiga, y la... Ya para como para empezar a hilar fino... ese tema romántico que viene ahorita, ¿cuándo sale?
Está como para el 22 de septiembre.
Ay, para amor y amistad.
22, 23.
Ay, ay,
como
ay,
para el 22.
Ay,
para el 22 ay, está.
Ay, 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 ay,
y está una chimba. Cuando yo compuse este tema, porque de esos temas que he compuesto de ese tape, pues se han sido inspirados, ¿no? Como. Sí he estado como exteriorizando cosas, pero este tema fue más bien buscar hacer una obra, ¿sí? Y ya. Pero eso me lo hice en un momento en el que me sentía por completo sano de esa clase de cosas, como...
¿No estabas enamorado?
Ajeno. No, nada, ni desenamorado, o sea, más bien ya como...
Curado en salud.
Sí, ya todo bien.
Bueno,
pero lo hice y me gusta, siento que es el que más me gusta incluso.
Ah,
de todos los
chimba,
que he hecho. Es una
chimba. O sea, de los que has hecho de amor.
Sí, sí, porque acá me fue escribiendo.
Claro.
No estaba pensando en algo que hubiera pasado. Estaba engomado en lo que estaba diciendo.
Sí, muchas canciones de amor, realmente. Es que tendría que tener uno una vida. Esto ya lo vamos a hablar en algún programa de nosotros, que tendría que tener uno una vida amorosa muy jodida, weón, para escribir una de esas canciones que escriben esos manes que hablan solo de eso y que escriben unas vainas tan complicadas que uno dice, uy, este piro la pasa mal, weón. Está como el amor le pesa re duro y uno digamos, habla con ellos y dice, no, estoy re bien, ya, solo que tocaba escribir de eso y tal. O pues quería hablar de eso, si bien tienes en un momento y tal, pero no necesariamente puede ser que uno lo esté viviendo. A mí sí me cuesta resto, weón. Yo no puedo hacer esa beta, weón. Así como ponerme en esa situación, uy, me da como visaje. Sentiría como si lo estuviera invocando.
¿Sí?
Sí, marica, me da miedo. Yo prefiero es cantar la vaina chimba, lo bonito que quiero que pase. No, pero cantar así, digamos, o sea, me refiero a ahorita hacerme una canción de Tusa, estando percho, firme, bien, y hacer una canción de Tusa, por ejemplo. Uf, qué gonorrea, güey. Sería delicado. Sería como, uf, ¿no?
Pero no siento que sea de Tusa la canción que vas a
cantar. No, yo estaba hablando de otra cosa. O sea, un hipotético caso. Una situación así que pudiera suceder. Pues cuando uno escribe, precisamente, digamos, que tú decías como escribiste una canción de amor, pero sin estar enamorado.
Ah, pero es que no es como, por eso te digo, no es como de desamor, ni de amor, es como, es un distrae, ¿no? Toca que la pillen.
Ay, gonorrea, bueno, picados ya para el 22 de septiembre. Ñero, y ya para ponerle el moño y que la gente pueda seguir abajo a pegarle a la farra, huevón, y pegándole a la morcilla, huevón, y pues para darle un moño a esta sesión tan chimba que ha sido tenerlo acá usted compartiendo un batido, huevón, ¿Qué le dice a la raza? ¿Qué le dice a la people que lo sigue?
La rebuena, muchachos, pues mis más sinceros agradecimientos a las personas que están ahí, pues detrás de toda la vuelta, siempre apoyando, porque igual lo que se quiere lograr definitivamente va a poder ser gracias a las personas que están ahí detrás. Entonces, no, pues no se imaginan realmente el apoyo tan grande que son ustedes para uno. Y no sé cómo puede hacer un apoyo uno para ustedes, pero si llega a ser así, pues muy bonito también, la rebuena.
Qué lindo, qué lindo. Aulla para Casu, por favor. Una tomita al parche. Por allá, por acá. Qué chimba, Casu. Muchas gracias a lo bien por estar acá en Insolencia Crossover, capítulo número 50. Esto es unas bodas de oro aquí contigo. Muchas gracias y con todos ustedes, muchas gracias por estar acá en esta edición particular de Insolencia Crossover, huevón, compartiendo con todos ustedes, a todos los artistas, a todas las parceras, parceros, a Valeria, a Ángela, a David, a Bulto, a Aiba, a todo el equipo que está ahí, a Nolan, a Javier, a todos los que están ahí ayudándonos en este chunchullito bailable con capítulo en vivo y concierto y cipher de beatmakers, a que todo saliera como está saliendo, perfecto, y que para todos sea una buena velada, una buena amanecida. Esto los invitamos a amanecer. Esto es lo que hacemos nosotros cada 8 días en Big House Records a la 10, a la ponencia, así ya. Entonces, pórtense bien, pórtense lindo. Emborráchense, sean felices, coman morcilla, chunchullo se acabó, qué lástima, pero los que lo comprobaron saben que estaba muy rico. Y gracias por confiar, güey, gracias por confiar, gracias por venir, ñero, a lo bien, sin palabras.
A ustedes, muchachos, gracias por la invitación. Bien. Una chimba en espacio, sin palabras, la energía, la rebuena.